Año 2003. El territorio en disputa, que los romanos llamaron Judea, fue originalmente habitado por gente que llegó de Mesopotamia, los hebreos y de alguna isla griega, los palestinos. Estos se llamaban cananeos, filisteos, jebuseos y amorreos. La diferencia fue que para los hebreos la tierra era de ellos, ya que su dios Yahvé se la había prometido y regalado. Los hebreos protagonizaron la diáspora y se fueron en su mayoría de Palestina en el año 135 después de Cristo. Los palestinos, sin embargo, permanecieron allí. En mayo de 1948, los judíos regresaron y establecieron el Estado de Israel como un enclave colonial en Medio Oriente. A partir de aquí, 55 años de guerra, violencia, terrorismo y represión. Hoy ponemos nuestra atención en el conflicto árabe-israelí. Unas reflexiones en torno a la política internacional y el hecho de que en estos días se cumpla el 55 aniversario de la creación del Estado de Israel es la excusa que nos sirve hoy para referirnos al conflicto árabe-israelí. Y lo hacemos en foro político y sociológico con la ayuda de dos expertos, los profesores de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo y Carlos Echeverría Jesús.
Buenas tardes. Conmemoramos en estas fechas del mes de mayo el 55º aniversario de la creación del Estado de Israel, el 7 de mayo de 1948. Y nos ha parecido útil y conveniente, como profesores de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, tomar esta fecha como marco de referencia para establecer una reflexión en voz alta sobre este asunto tan decisivo en la política internacional, quizá sin duda el eje central de la política internacional. Estamos aquí, como acaba de decir Ana Ventureira, Paloma García Picazo, como profesora de Relaciones Internacionales, en la magnífica compañía de un experto como es Carlos Echeverría Jesús. Es un experto en mundo árabe fundamentalmente y en otros muchos temas de relaciones internacionales. Y nos hemos planteado este aspecto quizá intentando, sin soslayarlo, pero ir un poco a los orígenes de este conflicto, a los fundamentos históricos y culturales. Es un debate en voz alta, de tal manera que nos interrumpiremos cortésmente entre nosotros a medida que se nos vayan ocurriendo las cosas. Yo, en fin, para nuestros oyentes y también contigo, Carlos, siempre me planteo, porque es una reflexión, yo creo que propia del siglo XX, de todos los testigos del siglo XX y ya del XXI, la cuestión del pueblo judío. Todos nosotros sabemos que ha sido un pueblo en diáspora, un pueblo expulsado ya de su territorio en el primer siglo, al poco tiempo del nacimiento de Cristo. En el año 70 conocemos muchos el arco de Tito en Roma, donde se ve gráficamente el saqueo del templo de Jerusalén, el candelabro de los siete brazos llevado. Y el pueblo judío establece, como todos sabemos, desde ese momento una emigración, ahora lo llamaríamos una emigración, se dispersa por el orbe del Imperio Romano. Y muy brevemente, porque claro, nos concierne a los españoles como pueblo o nación de las tres culturas, se puede llamar así a lo largo de la Edad Media. En España, como todos sabemos, tuvimos la comunidad sefardita, que hablaban y hablan, de hecho, hoy día todavía un español medieval. Las comunidades sefarditas que quedan por Europa oriental, suroriental, conservan en muchos casos orgullosamente la llave de sus casas de Toledo y la exhiben, hablan, ya lo digo, un español muy, muy, muy bonito, con una obra poética y musical realmente magnífica. Los asquenacíes son los judíos que sobre todo a raíz de la peste negra en 1348 se van desplazando desde las orillas del Rin, desde Alemania, hacia los confines más alejados de Europa Oriental. También hablan curiosamente un alemán medieval, el yiddish, y estas son las comunidades que conforman principalmente los dos núcleos de más conocidos de población judía en el mundo, sefarditas o de origen sefardita por un lado y askenazíes por otro. Claro, el siglo XX nos saludó dramáticamente con el Holocausto, y esta es una referencia básica que tenemos que hacer todos a la hora de enjuiciar la creación del Estado de Israel, y que siempre nos conmueve y nos aterra. Como testigos del siglo XX, siempre nos preguntamos por la magnitud de este suceso, cuáles son sus orígenes, y tenemos que pensar que los judíos ortodoxos de las comunidades desplazadas por Europa Oriental, sobre todo a partir de sus rabinos, tenían siempre una patria espiritual a la que llamaron Eretz Israel. No era un estado, era, como acabo de decir, una patria espiritual. Al ser el pueblo elegido, era también como un lugar de oración y de plegaria. Y claro, se plasma físicamente, sobre todo a partir de finales del 19, con Theodor Herzl, la creación del Estado judío. En aquellos momentos, lo que ahora llamamos Israel o Palestina, estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Los primeros sionistas compraron tierras al sultán, bueno, al delegado del sultán, y se fueron creando los primeros asentamientos, por supuesto, sin soberanía estatal de ningún tipo. Y en el año 48, como acabo de decir, claro, justificablemente a partir del Holocausto, se crea lo que se llamó en aquel momento un hogar judío. Yo quería preguntarte, Carlos, porque estamos hablando de orígenes, que nos comentaras, porque claro, yo he ido muy deprisa saltando, pero que nos comentaras una de las principales redistribuciones territoriales y de población en la zona, y cómo fue el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones y el acuerdo Sykes-Picot, para ir un poco desbrozando este asunto.
Muy bien, muy buenas tardes, Paloma. Efectivamente, es importante hacer una referencia a ese momento histórico, a los mandatos, incluso volver a la descripción que has hecho brillantemente del surgimiento de esa idea de vuelta por fin a Palestina por parte del pueblo judío. El Congreso de Basilea, dirigido por Teodoro Herzl, efectivamente fue una referencia fundamental, que se produce además en el contexto del Affair Dreyfus y de unas claro. importantes corrientes antisemitas que se daban en Europa en aquellos momentos. Efectivamente, aprovechando la confrontación entre un imperio viejo y decadente como era el Imperio Otomano y potencias coloniales enormemente vitales en la época como Gran Bretaña y Francia, se rediseña el mapa político de esta región, de Oriente Próximo, de Oriente Medio. Y nos encontramos a fines de la década de los 10, después de la Primera Guerra Mundial y con el hecho con la realidad de la presencia otomana en el bando de los vencidos, con ese diseño de mapas que duran hasta hoy en gran medida y que son enormemente actuales para explicarnos las raíces del conflicto, pero desde todos los puntos de vista, porque a mí me gustaría traer a colación el primer mensaje en vídeo de Osama Bin Laden el 7 de octubre de 2001, el mismo día en el que se lanzan las operaciones militares en Afganistán, en el que precisamente hace esa referencia a los mandatos, hace referencia a esas largas décadas de dominación del mundo árabo-musulmán a manos del mundo occidental, aparte de que hiciera referencias, por supuesto, también a la Reconquista. Entonces, en esa época, la redefinición es, grosso modo, la siguiente. La potencia británica establece en gran medida su modelo político en los territorios que caen bajo su jurisdicción, que eran Palestina, Transjordania e Irak. En Transjordania y en Irak se establecen dos monarquías, mientras que en Palestina, donde ya el escenario era el de enfrentamiento entre esas comunidades judías que venían continuamente apoyadas en ese movimiento ideológico, pero que también lo fue económico y financiero, de vuelta a Palestina y de creación de un hogar judío en Palestina, la administración de Palestina quedará en manos directas británicas sin un poder intermedio, porque también del lado palestino, del lado árabe, en aquellos momentos estaban desarrollando ya movimientos nacionalistas, contrarios en su momento al Imperio Otomano, contrarios también a la creciente presencia judía, contrarios también a la administración británica. Y en lo que respecta a Siria y Líbano, que caen bajo el mandato francés, se aplica un modelo político francés. Ambas eran repúblicas, lo son hasta hoy, y obedecen en gran medida a lo que es el modelo burocrático del Estado francés. Esa es la situación a partir de la que arranca ya todo lo que han sido décadas a lo largo de todo el siglo XX, en las que hay toda una serie de fechas de enfrentamiento, de guerras abiertas, de enfrentamiento, por ejemplo, en la rebelión palestina de 1936, la Segunda Guerra Mundial, con lo que tuvo también de imágenes chocantes, y que hay que rescatar y hay que entender en su contexto, el gran mufti de Jerusalén apoyando a Adolfo Hitler frente al bloque occidental y al mundo judío, y las guerras, y con ello ya termino este comentario inicial, que son la de 1948, acto seguido a la creación del Estado de Israel por una resolución de las Naciones Unidas y de la oferta de creación de un Estado palestino, los países árabes limítrofes declaran la guerra a Israel. Esa es la primera guerra, la del 48, pero luego habrá otras, la de 1956, la de 1967, la de 1973, y algunos analistas hablan de la invasión del Líbano en 1982 como un ejemplo más de una guerra árabo-israelí. Y, por supuesto, la primera intifada, que estalla en 1987, y la segunda, que estalla en septiembre de 2000. Ese es el mapa para que podamos entrar un poco en detalle.
Sí, yo creo que has hecho una exposición de muchísima síntesis y a la vez muy esclarecedora dentro del mosaico entrecruzado, porque realmente los análisis que se pueden hacer sobre esta zona, sobre todo cuando uno intenta hacerlos desde un máximo de objetividad, siempre que es un supuesto que se supone que debe presidir nuestro trabajo o nuestras indagaciones, y a la vez también con un compromiso, si se quiere, pues ético y moral con las situaciones. No se trata de que seamos, por ser objetivo no implica ser neutral, es decir, que uno se siente conmovido constantemente con el choque de las imágenes que a diario nos asaltan. Y en este sentido, has apuntado cosas muy, muy interesantes y valiosas, tanto de orden político como de orden ideológico. A mí es una cuestión que siempre me preocupa mucho, la de la idea del antisemitismo, que tú has apuntado muy bien, porque de alguna manera sería el sustrato o la base ideológica para fundamentar, por una parte, la legitimidad de la creación del Estado de Israel. Y ahí, claro, yo creo que debemos siempre retrotraernos también a la historia, pensar en los pogroms que se hicieron en la Rusia zarista, con aquella hipótesis, parece ser que creada por la Ohrana, la policía secreta de los protocolos de los sabios de Sion, que implicarían una conspiración judía mundial y que a partir de ahí se desencadena la persecución a los judíos que estaban en aquellas zonas de Europa, pues ya lo he dicho antes, desde el siglo XIV, que no se podían integrar tampoco en las sociedades en las que vivían y que empiezan a llegar a la Europa nuestra, la Europa occidental, en grandes oleadas, y este fenómeno que parece tan raro y que sin embargo lo tenemos también ahora, es decir, en cuanto el contingente de emigrantes o inmigrantes alcanza un porcentaje muy alto, se desarrollan sentimientos de xenofobia y de animadversión hacia esas personas. Entonces, estas grandes masas de judíos que llegaron a Europa central y oriental a mediados del siglo XIX, pero también en fechas posteriores, desencadenaron ese injustificable sentimiento. Claro, ¿qué se hace en el mundo moderno con una población desarraigada? Y esto es la cuestión que a mí también me preocupa del enraizamiento del pueblo palestino. Porque, claro, el pueblo palestino se puede ver sometido por esas paradojas de la historia a una situación análoga a la que en su momento sufrió el pueblo judío. Porque las poblaciones de Gaza y de Cisjordania en este momento el enraizamiento que pueden tener en un Estado buscado y perseguido de la manera en que lo está, pero claro, la definición del tipo de Estado que se puede llegar en este orden reconfigurado que se auspicia con la guerra de Irak es una cuestión que a mí me gustaría también que tú nos plantearas, ver en qué medida esta reconfiguración del orden, entre comillas, de Oriente Próximo, en qué medida se podría pensar que existe una solución para los problemas geoestratégicos de la zona.
Pues tenemos que creer en que la solución existe. Lo que ocurre es que, en primer lugar, tenemos que hacer una fotografía completa de cuál es la situación. Porque muchas veces todos tenemos la tendencia a creer que el conflicto por antonomasia es el israelo-palestino. En realidad, en Oriente Próximo, Oriente Medio, nos encontramos con toda una suma de conflictos en los que no en todos está involucrado Israel, en muchos sí, en otros están involucrados estados árabes o no árabes y procesos políticos internos no demasiado saludables, lo cual da una foto en absoluto estimulante, pero en cualquier caso es un desafío para grandes actores internacionales, entre ellos la Unión Europea, pero también hablando de estados, tanto de los Estados Unidos como de la Federación Rusa, que en tiempos de la Unión Soviética trató de tener una política activa en la región, y de las Naciones Unidas, y todo ello se refleja en la actual y esperanzadora figura del cuarteto. La hoja de ruta, los nuevos, no nuevos sino en gran medida viejos planes de paz, pero imbuidos de pragmatismo y en un contexto favorable podrían salir adelante. Por tanto, la solución existe. Hace falta, por supuesto, enormes dosis de voluntad política, tanto de los actores regionales como de los actores que desde fuera tienen que imponer en cierta medida, y estoy hablando de ámbitos diplomáticos sobre todo, una solución. No tenemos además que olvidar el problema de las percepciones que existen y que son negativas en gran medida. No tenemos que olvidar tampoco los intereses nacionales encontrados. Aparte del conflicto israelo-palestino, si atendemos al conflicto entre Siria e Israel, pues nos encontramos con la ocupación israelí de los Altos del Golán, que se produce en la guerra de 1967, el conflicto entre Líbano e Israel, la tensión entre Israel y vecinos algo más alejados, pero presentes en cualquier caso, porque las distancias además en la región hay que verlas también en el mapa y hay que entenderlas en términos geoestratégicos. El régimen de Saddam Hussein ya ha desaparecido, pero también el régimen iraní y otros regímenes llevan a Israel, independientemente del color político de quienes ostenten el poder, laboristas, Likud, etcétera, a tener una política de seguridad que varía muy poco. Por tanto, ¿qué hace falta en la región? Pues en la hoja de ruta está recogido. Hace falta voluntad política, hace falta transformación política, hace falta más pragmatismo, hace falta menos elementos desestabilizadores que vienen de todos los lugares, indudablemente. No solo de Israel, como en muchas ocasiones se da a entender, sobre todo en los medios occidentales. Pero en cualquier caso, Israel, volviendo a Israel, que es la principal invitada de este debate, porque estamos en el aniversario de su creación, es un Estado joven, es un Estado complejo, es un Estado en el que hay que tener en cuenta elementos como la ley de retorno. No olvidemos que en el contexto de la actual crisis de nuestros amigos y hermanos argentinos, pues la ley de retorno ofrece muchas posibilidades a judíos argentinos que pueden volver a Israel. Israel es un territorio muy pequeño, los territorios ocupados palestinos también, y el difícil matrimonio de límites, de muros y de acuerdos nos hace ver también las dificultades y la necesidad de que haya un empuje exterior que dé dinamismo y voluntad política a la región. Pero esperanza hay, y no solo por lo que nos pueda decir el siempre presente Miguel Ángel Moratinos, sí, sino porque realmente hay elementos, y además la historia nos demuestra que estos pueblos han sido capaces en determinados momentos de superar esos odios ancestrales.
Claro, yo creo que has hecho una aportación muy muy valiosa, porque es la del pragmatismo, que es la que siempre se nos olvida a la hora de enjuiciar determinados conflictos políticos, porque claro, siempre tenemos que tener presente que en cualquier negociación internacional en la que bueno, normalmente debe concluir, al menos en sentido voluntarista, en la firma de un pacto, de un convenio, de llegar a un acuerdo, de llegar a una situación de una cierta estabilidad, todos lo sabemos, tiene que haber un principio de buena fe recíproca. Entonces yo es casi un pálpito que tengo en los largos años en que vemos viendo, claro, es toda la vida, ¿no? Ver este conflicto y no se resuelve y no se resuelve y cada vez parece más enrevesado además y más complejo y a los factores políticos se le agregan factores religiosos y además irreductibles y cada vez más extremos. Ese principio de la buena fe está basado en la confianza mutua. Entonces, claro, yo tengo la sensación constante de que en los sucesivos pactos que se han ido firmando, en los distintos acuerdos a los que se ha ido llegando, siempre por el lado de ambas partes, suponiendo que sean dos, que siempre son muchas más, pero bueno, por definirlo de alguna manera, siempre ha habido implícitas, en el fondo, pues muchas reservas. Es decir, llegamos a un acuerdo, pero este acuerdo tiene una validez temporal y me reservo, por la vía de los hechos, el recurso a la violencia. Es decir, se llega, en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con muchos de los análisis de Darío Valcárcel a la hora de enjuiciar la situación de la zona. Se llegan a acuerdos y luego se desencadena la violencia. O sea, es casi constante. Parece ser que hay lo estamos viendo constantemente. Se llega a un mínimo acuerdo, a una mínima solución, a lo que tú acabas de mencionar de la hoja de ruta, se establecen en la hoja de ruta pues una serie de paradas en el camino, de hitos, de estaciones, y en el momento en que se llega a un acuerdo estalla pues un suicida con su carga mortífera, o se invade una ciudad y se destrozan las casas y las vidas por parte del ejército israelí, y es como una danza infernal. Y yo creo que en algún momento ambas partes, yo creo que el incremento de la violencia solamente lleva a la violencia. Y a mí lo que me llama la atención, y esto es una opinión puramente personal, es que parece que las dos partes están presididas por el principio del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tú me causas a mí 3 bajas, pues yo a ti 4. Y tú a mí 4, pues yo a ti 5. Y entonces la escalada es imparable. Por eso me ha llamado mucho la atención lo que tú has dicho, porque claro, realmente, por pragmatismo, en un momento dado tienen que parar. Tienen que parar y decir, vamos a ponernos a convivir juntos, ¿no? Para no llegar al exterminio mutuo. Y luego, claro, me gustaría ver contigo, ya estamos acabando, una última valoración por tu parte, de qué papel puede tener este final de la guerra de Irak. O sea, tú cómo ves, muy sucintamente, cómo puede redistribuirse, qué papel puede tener Siria, por ejemplo. ¿Siria va a ceder? ¿Van a ceder todos o no va a ceder ninguno? Yo sé que es una pregunta envenenada, pero bueno, ya con esto terminamos.
Es una pregunta muy difícil y con muy poco tiempo, pero trataré de responderla. Vamos a ver, el escenario indudablemente es nuevo. El derrocamiento del régimen de Saddam Hussein indudablemente introduce novedades en lo que ha sido el mapa político en la región. Cuando hacías alusión a los acuerdos que se han firmado, efectivamente, acuerdos, referencias cronológicas, tenemos la principal, la más temprana, el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, que le costó la vida a los 2 años al presidente Sadat y que ha contado desde entonces con un enorme apoyo internacional, sobre todo de Estados Unidos. Hoy en día la relación bilateral es plena, la paz está garantizada gracias a esa presencia y ese empuje internacional. Aún no se ha construido la confianza entre las sociedades, aunque hay indudablemente gentes cada vez más convencidas de que tienen que vivir en paz. Los acuerdos de Oslo, el acuerdo de paz con Jordania en el 94, no han recibido la protección que necesitaban. No todos los palestinos firmaron la paz con Israel y desde el mismo momento esa paz endeble empezó a resquebrajarse. Lo mismo que estados importantes como Siria y Líbano, y vuelvo a tu pregunta, tampoco han firmado la paz con Israel. Aunque se sienten en muchas mesas multilaterales, están formalmente en estado de guerra. Por tanto, Siria es un país cuya voluntad política positiva puede jugar mucho por el futuro de la región. No hay que olvidar que atentados masivos que se han venido produciendo hasta hace muy poco tiempo han tenido en gran medida apoyo y sus autores y las organizaciones que los han llevado adelante tienen su sede en Damasco. Por tanto, es un país con el que hay que contar, todo el mundo lo asume. La presión que en su momento se produjo en el contexto de la posguerra iraquí, afortunadamente nos demuestra a día de hoy que no se va a evolucionar por la vía del conflicto, pero es un país al que hay que tener en la mesa de negociación y que debe de estar en la mesa de negociación en una actitud más positiva de lo que estuvo en otro tiempo. Lo mismo ocurre, por supuesto, con la parte israelí y con todas las demás.
Pues bueno, seguiríamos como siempre en la radio debatiendo y debatiendo, pero yo creo que con esta perspectiva nuestros oyentes al menos se pueden formar una idea sucinta y trascender un poco la cotidianidad de las noticias que a diario nos llegan. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
De los orígenes a los fundamentos históricos y culturales del conflicto árabe-israelí. Este ha sido el brillante análisis que nos han brindado los profesores de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo y Carlos Echeverría Jesús.